Y comenzamos con esto, con la permanencia de la política migratoria, conocida como Título 42, pues sigue al centro de la atención nacional.
Hoy un juez federal de Luisiana va a analizar los argumentos para tomar una decisión con respecto a la medida que es respaldada por decenas de estados republicanos como Texas, que se oponen a su eliminación. Nuestro colega Rogelio Mora Tagle está en vivo desde ese tribunal en Lafayette, Luisiana, con más detalles. Rogelio, qué bueno verte. Cuéntanos, buenos días.
Nacho, buenos días. Rebeca, buenos días. Pues sí, hoy podría definirse aquí el futuro de esta medida sanitaria que fue implementada durante el gobierno de Donald Trump y que expulsa inmediatamente a la gran mayoría de los migrantes que cruzan la frontera por México sin documentos. El gobierno Biden, que la ha mantenido, quiere terminarla el próximo 23 de mayo, pero se ha encontrado una fuerte oposición, como la que se ha trasladado hasta esta corte, donde hoy podría definirse, repito, su futuro.
Los ojos están puestos en esta Corte Federal de Luisiana, donde un juez escuchará los argumentos para decidir sobre el futuro del Título 42.
Se trata del juez Robert Summerhays, nombrado por Donald Trump, que esta semana ordenó extender la suspensión de todos los preparativos para el levantamiento de la norma hasta el 23 de mayo.
Yo me temo que el resultado que se dé en la Corte sea el que continúe el Título 42 y que la administración de Biden no pelee por quitarlo.
Desde que se puso en vigencia el Título 42, que permite la deportación inmediata de migrantes, se ha utilizado casi 2 millones de veces, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Activistas pro-inmigrantes aseguran que si continúa el Título 42, se agravaría la crisis humanitaria que enfrentan los migrantes rechazados.
Y los números de personas que están muriendo ahí, que están desapareciendo en el desierto, están aumentando.
La medida fue impuesta en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, por el gobierno Trump, con el argumento de frenar la propagación del COVID-19. Sus críticos dijeron que fue utilizada para negar el derecho al asilo. El título se mantuvo con el gobierno Biden, que solo hizo una excepción con los menores no acompañados.
Al menos 20 estados se niegan a que termine la medida.
Aseguran que el gobierno no está preparado para un aumento en el flujo de migrantes que se produciría al concluir el Título 42.
Que está bien que se esperen un poco más. Estamos muy ocupados, tenemos muchos inmigrantes cruzando para acá, para este condado especialmente.
El Departamento de Seguridad Interna anunció a finales de abril que se ha venido preparando con más recursos y aumentando su capacidad de detención de 13.000 a 18.000 personas, a hacer más eficiente y justo el proceso para tramitar de manera rápida la deportación de quienes no cumplan los requisitos y combatir el tráfico humano.
O aunque no vengan, pero hagan en Washington lo que tienen que hacer, y eso es arreglar el tema de inmigración.
La situación en torno al Título 42 ha generado gran controversia política. Por lo tanto, se espera que este viernes los abogados del gobierno y los de los estados demandantes que piden la extensión de la norma intentarán convencer al juez.
Es uno de los muchos temas que están totalmente polarizados. Por una parte, los estados que no quieren que se levante el Título 42 dicen que cuando eso suceda, el flujo migratorio va a aumentar dramáticamente y que tendrá un impacto negativo. La administración Biden, por su parte, dice que ya se terminó la emergencia sanitaria y que esta medida es inhumana y que crea una crisis para las personas que se quedan esperando su proceso de asilo en México, en donde enfrentan todo tipo de riesgos. Nacho, Rebeca.
Y basta ver la situación en la que están precisamente estas personas detenidas. Estamos hablando de niños, por supuesto, también. Muchas gracias, Rogelio, por el informe. Más adelante, por cierto, estaremos reportando desde la frontera con México, donde hay miles de migrantes varados, estos de los que estábamos hablando, y donde con el paso de las horas crece la expectativa con lo que ocurra en esta Corte de Luisiana sobre el Título 42 y el futuro para esos migrantes.
Y en otra información, el naufragio de una embarcación cerca de Puerto Rico dejó a 13 personas sin vida. 31 personas fueron rescatadas ayer, luego de que un barco se volcara al norte de la isla de Desecheo. Las autoridades indicaron que el bote improvisado iba sobrecargado con migrantes en su camino a Puerto Rico. No está claro cuántas personas había en la embarcación, pero se sabe que partió de República Dominicana, aunque vea usted, solo 2 sobrevivientes eran de ese país.
Y tras meses de investigación, autoridades en California dieron a conocer documentos judiciales que detallan la brutal muerte de una pequeñita de 3 años de edad durante un supuesto exorcismo.
Su madre, Claudia Hernández, se encuentra arrestada desde enero tras haber publicado un video en el que detallaba la muerte de su pequeñita. Joana Suárez, pues, nos tiene los detalles.
A simple vista es una casa cualquiera, pero en la parte trasera de esta vivienda de San José, California, opera la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas, donde falleció una niña que fue sometida a un supuesto exorcismo el año pasado. Este video de YouTube, verificado por nuestra cadena hermana de NBC en San José, fue publicado por Claudia Hernández, la madre de la menor, después de su muerte. En él, la mujer de 25 años habla sobre el fallecimiento de su hija.
Pero al final del día, yo sé lo que pasó. Dios sabe lo que pasó. Y la gente que estaba allí cuando ella falleció sabe lo que pasó.
Y lo que pasó fue detallado en la declaración jurada, que indica que el pasado 23 de septiembre, Hernández comenzó a creer que la pequeña estaba poseída porque se levantaba periódicamente llorando y gritando. Días después la llevó a la iglesia, en donde la madre, el tío y abuelo de la menor, que es uno de los pastores de la iglesia, la sujetaron intentando que vomitara. Esto para supuestamente liberarla de espíritus malignos. El documento revela que durante más de 20 horas a Areli solo le dieron 6 onzas de agua y que cuando la niña murió no intentaron revivirla y llamaron a las autoridades 2 horas después de su muerte. Cuando llegaron los oficiales a la iglesia, la víctima tenía varias lesiones alrededor de sus ojos, su cara, cuello y pecho. Ahora Hernández está tras las rejas sin derecho a fianza. Pero no es la primera vez que autoridades llegan a la iglesia Apóstoles y Profetas. A finales de abril, este bebito de 3 meses fue secuestrado de un auto mientras su abuela sacaba las compras. El rapto quedó captado en cámara. Yesenia Ramírez y José Román Portillo fueron arrestados en relación a este incidente. Yesenia había conocido a la abuela del bebito en esta iglesia. Joana Suárez, Hoy Día, Noticias Telemundo.
De verdad que muy, muy cruel. Por favor, si usted sabe de una situación así con algún vecino, pida ayuda, repórtelo al 911 para evitar que eso termine en una tragedia.
En otra tragedia. Muchas gracias, Joana. Y por amplia mayoría, la Cámara de Representantes de Luisiana votó en contra de una legislación que proponía que las mujeres que interrumpieran su embarazo enfrentaran cargos criminales.
El controvertido proyecto de ley de Luisiana habría ido más lejos contra el aborto que en cualquier otro estado de la nación y era promovido por el legislador Danny McCormick. Y propuesta de este legislador, surgida a raíz de la opinión filtrada de la Corte Suprema, en la que parecía estar dispuesta a revocar su decisión Roe versus Wade de 1973 sobre las protecciones al aborto que existen desde entonces. Ahora, mucha atención a los residentes de Nueva Jersey, porque 75 estaciones de servicio van a bajar sus precios solo por hoy. Esto para demostrar su apoyo a la legislación de autoservicio de gasolina, que va a reducir los costos para los consumidores, según sus defensores. La campaña es parte de una iniciativa que busca anular la antigua prohibición sobre el autoservicio de este combustible. Nueva Jersey es el único estado que prohíbe completamente a los conductores que bombeen su propio combustible.
Y vea usted, esto es histórico, Nacho. Por primera vez fue capturada una imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se trata de la primera observación directa que confirma la presencia de un agujero negro conocido como Sagitario A. La imagen muestra la sombra rodeada por un brillante anillo de luz que se desvía por la gravedad. Ahí lo tiene usted en pantalla.
Los astrónomos dicen que el agujero negro o Sagitario A estrella es 4 millones de veces más grande que nuestro Sol. Los expertos habían tardado años en capturarlo y confirmar este descubrimiento. Finalmente lo hicieron. Es un esfuerzo internacional que involucra varios países, 300 investigadores, 80 instituciones, una red de 8 telescopios puestos en varias partes del planeta que componen el Event Horizon Telescope. Estamos hablando de México, de la Antártida, de Estados Unidos, de España, de Chile. Mister Tiempo, ¡guau!
¡Wow!
Sagitario A estrella. En blanco y negro, ¿no? Solo que le ponen color, pues, para que nosotros nos emocionemos.
Así es. Y es impresionante, sobre todas las cosas. Leía ayer que es tan amplio el campo gravitacional de esto, de que la luz no puede escapar. y que los científicos están aún más emocionados porque el James Webb Telescope debería comenzar a ver estos agujeros negros con mayor definición ya en el futuro. Es el telescopio más poderoso que ya próximamente comenzará a enviarnos nuevas imágenes del universo que aún desconocemos dentro de todo.
Claro, y se habla de que los agujeros negros, pues si pasas por, o si te vas hacia ese agujero negro, pues tal vez no, nunca puedas regresar. Estamos hablando de algo que está sumamente lejos, imposible de poder saber. Pero me pregunto, ¿sabemos algo? ¿Tenemos más información de qué pasa si pasamos por ese agujero negro? ¿O será otra galaxia? ¿Será otra?
Realmente no, pero lo que sí sabemos es que se dan por la explosión de estrellas gigantescas que colapsan y obviamente generan este tipo de agujero negro. Pero aún se desconocen muchos detalles de eso y por eso la ciencia continúa investigándolos. Pero bueno, feliz viernes y bienvenido, Nacho.
Muchas gracias.
Qué bueno verte, Carlos,
igualmente.
Y que estás
muchas
bien.
Gracias. Claro, qué amable. Sí. Gracias por los mensajitos, gracias por los regalos, gracias por el mariachi que me enviaste. Gracias por todo, Carlos.
Me faltó el mariachi a mí. Muy, 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 muy.